Platícame un libro, 359-PL-81.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es La raza cósmica de José Vasconcelos. José Vasconcelos perteneció al Ateneo de la Juventud y con sus compañeros Alfonso Reyes, Antonio Caso, Enrique González Martínez y otros, inició lo que debe justamente llamarse la filosofía mexicana. Fue en rigor la primera generación de pensadores que se preocupó por dar al país una educación integral y por incorporar a la enseñanza universitaria nuevos caminos que la libraran de los viejos moldes que habían impuesto los positivistas del porfiriato. El surgimiento de un grupo así, que tomaba conciencia de lo nacional como cultura, que examinaba sus rasgos específicos en un ámbito más amplio, al contrario de la imitación ciega y extranjerizante y del nacionalismo demagógico, coincidió con el movimiento revolucionario y la lucha por las libertades políticas, siendo ambas partes del mismo proceso de un pueblo que emerge de la inconsciencia y la dispersión. Vasconcelos llevó sus ideas de grandeza iberoamericana hasta el campo de la política, postulándose como candidato a la presidencia de la República en 1920, a cuyo fracaso siguió un destierro por Europa, Asia y América del Sur. Opinan geólogos autorizados que el continente americano contiene algunas de las más antiguas zonas biológicas del mundo. Si la Tierra es antigua, también la traza de vida y de cultura se remonta hasta donde no alcanzan los cálculos. A medida que las investigaciones progresan, se afirma la hipótesis de la Atlántida como cuna de una civilización que hace milenios floreció en tierra desaparecida y en parte de lo que hoy es América. El continente hiperbóreo no dejó otras huellas que los rastros de vida y de cultura que se descubren bajo las nieves de Groenlandia, los lemurianos o raza negra del sur, la civilización atlántida de los hombres rojos, la aparición de los amarillos y, por último, la civilización de los blancos. Esta noción de los imperios étnicos se afirma extraordinariamente con la teoría de la traslación de los continentes. La teoría, con sus antecedentes, se confunde con el mito y llena de sentido mágico nuestras ruinas prehispánicas, remitiéndolas a una cultura anterior, superior en esplendor a la de los mayas y los aztecas. La cuestión de este ritmo en la historia es de vital importancia, pues aparece como la huella de un sentido y una finalidad, pues si el fruto de la civilización son solo unas cuantas piedras labradas puestas unas sobre otras, ¿a qué volver a comenzar si dentro de 4 o 5 mil años nuevos hombres divertirán sus ocios entre ruinas sin sentido? Solo un salto del espíritu, nutrido de datos, podrá darnos una visión que nos levante por encima de la microideología del especialista. Sondeamos, entonces, en el conjunto de los sucesos, para descubrir en ellos una dirección, un ritmo y fundamentalmente un propósito. Y justamente ahí, donde nada descubre el especialista, el creador se ilumina. Al decaer los atlantes, la civilización se trasladó a otros sitios y cambió de estirpes. Deslumbró en Egipto, se ensanchó en la India y en Grecia, injertando razas nuevas. En Grecia se fundó el desarrollo de la civilización occidental o europea, la civilización blanca, que al expandirse llegó hasta las playas olvidadas del continente americano para consumar una obra de recivilización y repoblación. Tenemos entonces las cuatro etapas y los cuatro troncos: el negro, el indio, el mongol y el blanco. Es claro que el actual dominio del blanco será también temporal, pero su misión es diferente a las de sus predecesores, pues su misión es la de servir de puente. El blanco ha puesto al mundo en condiciones para que todos los tipos y todas las culturas puedan fundirse en una quinta raza que superará todo lo pasado. La misión de la conquista de América se llevó a cabo a través de las dos ramas más fuertes, los españoles y los ingleses. Al principio, las mejores tierras, plenas de riquezas materiales, fueron acaparadas por los españoles y los portugueses. Las tierras del norte quedaron ocupadas por los pacíficos fundadores de las 13 colonias. Y desde aquella época hasta nuestros días, la pugna entre sajonismo y latinidad se ha estado manifestando en la historia. A pesar de existir dos entidades políticas en Inglaterra, a partir de la independencia, los Estados Unidos siguieron conservando su ethos sajón. Más que una división, fue una reproducción de la raza. Nosotros, al contrario, en la época de la independencia, quisimos despojarnos de la herencia. Unos de la española y otros de la indígena. La independencia hispanoamericana atentó contra la unidad del continente, diseminándolo en nacioncitas inconexas, cuyos caudillos, salvo Bolívar y en México Mina, no supieron ver el peligro sajón que aguardaba para continuar sobre nosotros las derrotas infligidas a la Armada Invencible y Trafalgar contra la raza latina. Hay que reconocer que fue una desgracia no haber procedido con la cohesión que demostraron los del norte. Ellos triunfan porque aunan sus capacidades prácticas con la visión de un gran destino. En realidad, el destino último de la raza blanca. Pero cometieron el pecado de destruir las razas que ocupaban el suelo conquistado, en tanto que nosotros las asimilábamos, y esto nos da derechos nuevos y esperanzas de una misión histórica sin precedentes. La misión del sajón se ha cumplido más pronto que la nuestra, porque era la más inmediata y la más conocida. En ellos, los valores del blanco llegaron a su cenit. He aquí por qué la historia de Norteamérica es como un ininterrumpido y vigoroso alegro de marcha triunfal. Cuán distintos los sones de la formación iberoamericana. Semejan un profundo esquerzo de una sinfonía infinita y honda, voces que traen acentos de la Atlántida, la pupila del hombre rojo, conteniendo abismos que supieron hace tanto y que ahora parece que se ha olvidado de todo. Se remueve esta quietud de infinito con la gota que en nuestra sangre pone el negro, ávido de dicha sensual y danzas lujuriosas. Asoma también el ojo del mongol, cuyo ángulo extraño descubre no sé qué dimensiones nuevas de las cosas. En nosotros, entre la mente clara del blanco, parecida a su tesis y a su ensueño, se revelan estrías judaicas que se escondieron en la sangre castellana desde los días de la cruel expulsión, melancolías del árabe con un dejo de la enfermiza sensualidad musulmana. En la América española ya no repetirá la naturaleza uno de sus ensayos parciales. No será la futura una raza destinada a prevalecer sobre sus antecesores. Lo que ahí va a salir será la raza definitiva, la raza síntesis, la raza integral, hecha con el genio y la sangre de todos los pueblos y por lo mismo capaz de verdadera fraternidad realmente universal. A fin de crear ese tejido proteico, profundo, maleable, etéreo y esencial, será menester que la raza iberoamericana se penetre de su misión y que la abrace con misticismo. En ese periodo venidero, el imperativo ético será sobrepujado más allá del bien y el mal en el mundo del patos estético. Solo importará que el acto, por ser bello, produzca dicha. Hacer nuestro antojo, no nuestro deber. Seguir el sendero del gusto, no el del apetito ni el del silogismo. Vivir el júbilo fundado en el amor, esa será la raza cósmica. Y esto pues no es más que un pequeño resumen del conocido libro, pues La Raza Cósmica, de José Vasconcelos, preparado para ser transmitido en Uso del Tiempo Oficial.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.